Israel, la política debe ser el arte de poner todos los medios necesarios para hacer posible el buen vivir de los pueblos. En Radio Tierra Campesina y con los pies en la tierra, Dante Roffi.
Y otro lunes tengo el enorme placer de saludar a nuestro compañero y amigo Don Dante Roffi. Muy buenos días, ¿cómo le va?
Muy buenos días, Juan. Muy buenos días para toda la gente que sintoniza Radio Tierra Campesina. Aquí estamos, después de las fiestas pascuales, dispuestos a hablar un poquito de qué está pasando en el país en materia política.
Mucha tela para cortar, ¿no?
Muchos temas, aunque por supuesto hay uno que es el fundamental, que sigue siendo el acuerdo con los fondos buitre. Pero sí, efectivamente hay muchos temas, y aparte venimos de una semana muy movida entre la visita del presidente saliente de Estados Unidos y lo más importante, que fue la conmemoración de los 40 años del último golpe cívico-militar.
Así es, nada menor el tema.
Para nada.
Bueno,
para nada.
Lo escuchamos.
Dale, si te parece, vamos un poco cronológicamente. El acuerdo con los fondos buitre va a ser otra vez, durante esta semana, el tema más importante para el gobierno de Macri. El miércoles se tratará en la Cámara de Senadores este acuerdo, que viene precedido por la aprobación en la Cámara de Diputados. Y como ya lo venimos charlando en las últimas semanas, el gobierno prevé que este acuerdo va a ser finalmente aprobado. Una vez más en Senadores, Cambiemos va a tener la asistencia de, por supuesto, su propia bancada, la bancada del GEN de Margarita Stolbizer, la del Frente Renovador de Massa, y va a tener bastante acompañamiento también de legisladores del Frente para la Victoria, fundamentalmente después del pedido que hicieron varios de los gobernadores para que sus propios legisladores bajen al recinto y den su aprobación a este acuerdo con los fondos buitre, que en definitiva no solo le va a permitir el financiamiento externo al gobierno central, sino que también le va a permitir a las provincias poder salir al exterior para buscar fondos que estas provincias necesitan para generar, supuestamente, obras que beneficien a los pueblos de las distintas provincias. Así que el miércoles se trata en Senadores y se prevé que en el transcurso del día finalmente el gobierno obtenga la aprobación total de este acuerdo y pueda definitivamente salir al exterior a tomar la deuda que tanto está interesado en salir, que primeramente, recordémoslo, la plata que se salga a buscar, la deuda que se va a generar para cumplir con este acuerdo es cerca de 15.000 millones para pagarle a los fondos. Así que se prevé que tras la aprobación del acuerdo, en la primera semana de abril, funcionarios del Ministerio de Hacienda van a salir al exterior a intentar captar estos 15.000 millones de dólares necesarios para pagarle a los holdouts y recién ahí poder salir al exterior a buscar más dinero para financiar obras.
Te hago una consulta, Dante, ahí. ¿Senadores sufrió una escisión como en diputados el bloque del Frente para la Victoria, como fue la comandada por Bossio a nivel diputado? ¿Hubo una escisión o esto que han dado libre voluntad para votar a criterio de cada uno?
Sí, no fue tan explícito porque no hubo un rompimiento como si se dio en diputados, o sea, no se generó un interbloque. Pero al darse esta libertad para votar, el dictamen de mayoría, que fue lo que hasta ahora se votó, contó con, entre otras firmas, digamos, con Carlos Espínola de Corrientes, Guastavino de Entre Ríos, Irrazábal de Misiones, Mera de Catamarca, o sea, en cada provincia, Perotti de Santa Fe, Rodolfo Urtubey de Salta, en cada provincia vas a encontrar legisladores del Frente para la Victoria que con su firma avalaron el dictamen de mayoría para que se pudiera llegar al miércoles a sesionar.
Más alineados con los gobernadores que con su propio bloque de senadores,
digamos. Exactamente, exactamente. Es un poco lo que hablábamos, que los propios gobernadores ya habían de alguna forma sellado un acuerdo con el gobierno para, hacia adentro, hacia su propia tropa, bajar la directiva de votar a favor. Así que digamos que no va a haber un bloque uniforme del Frente para la Victoria siendo oposición a lo que quiere el gobierno, sino que va a haber votos particulares que van a estar junto al gobierno y votos que se van a mantener en contra, ¿no? Uh-huh. Pero seguramente el gobierno va a conseguir entre 45 y 47 votos a favor, así que va a pasar sin sobresaltos esta primer gran marca del gobierno, porque desde que llegó su objetivo principal fue justamente este, cerrar este acuerdo con los fondos. Para va a ser un momento fundacional para el gobierno de Cambiemos, porque sin este acuerdo lo que ellos quieren, que es volver a tomar deuda, no lo podrían hacer. Entonces este acuerdo les va a abrir las puertas para recién a partir de ahí, podríamos decir, comenzar con el gobierno fuerte de Cambiemos, que es salir al exterior, buscar los fondos y generar una deuda que va a tener plazos de... Estos bonos que se generen van a tener plazos de pago de entre 5, 10 y 30 años. Mm. Por supuesto, todo fuera del gobierno de Cambiemos,
claro.
¿No?
Sí.
Seamos conscientes de eso. La deuda que se está tomando, los plazos de pago, los más cortos son a 5 años.
Bueno, si lo llegan a reelegir a Mauricio, capaz que tenga que hacerse cargo de ese pago.
Sí, pero fíjate vos que va a tener solo uno, porque el segundo plazo de pago es a 10 años. O sea que si llega a ser reelecto y esté 8 años en el gobierno, solo va a tener uno de estos vencimientos dentro de su gobierno de 2 mandatos.
Yo igual estoy tocando madera acá en el estudio, Dante.
Sí.
No, por creo que
para ser delicados todos decimos que estamos tocando madera.
Exactamente. Total, en radio no se ve nada.
Absolutamente. Por ahora no, pero quién sabe más adelante.
Más adelante.
Te decía que... Lo que el gobierno está autorizado a tomar deuda por este acuerdo es 12.500 millones de dólares. Pero en esta gira que se va a hacer en abril, como te contaba recién, los funcionarios del Ministerio de Hacienda ya tienen pautado pedir 15.000 millones. Así que ahí ya vemos cómo aquel acuerdo que hubo en diputados entre el gobierno y los bloques del Frente Renovador y demás, que estas fuerzas supuestamente opositoras querían limitar el endeudamiento del gobierno, bueno, digamos que los funcionarios del Ministerio de Hacienda no les quedó muy claro, porque ellos están dispuestos a salir a buscar endeudamiento por 15.000 millones. Ahí seguramente vamos a tener algún principio de discordia entre el gobierno y las fuerzas que le habilitaron llegar primero a la Cámara de Diputados y ahora a senadores. Uh-huh. La letra dice 12.500 y el gobierno va a salir a buscar deuda por 15.000. En el gobierno dicen que el excedente entre estos 12.500 y los 15.000 van a ser para cubrir otros programas de financiamiento y otras necesidades. Y digamos, tengamos en cuenta lo siguiente, junto con los funcionarios del gobierno van a salir en esta gira, digamos, para buscar deuda, emisarios del JP Morgan, del HSBC, del Santander, del Deutsche, del BBVA, del Citi y del UBS. Son todas entidades financieras que en la Argentina ya las conocemos por cuestiones anteriores, como el megacanje y el blindaje. En general, son las mismas firmas, los mismos bancos que se llenaron de plata en aquellos momentos con el megacanje y el blindaje. Así que evidentemente no aprendimos nada. Los argentinos y particularmente quienes ahora están en el gobierno no aprendieron nada. Siguen generando negocios y generando deuda para todos los argentinos con los mismos bancos, las mismas entidades que embaucaron, digamos, a la Argentina y a todos los argentinos con lo que ahora tenemos que pagar. Las mismas entidades son las que van a salir con el gobierno a buscar deuda en el exterior.
Además, algunos de ellos con problemas legales con nuestro país, como el HSBC y seguramente alguno más.
Absolutamente, sí. El HSBC está penado en todo el mundo por lavado de activos. En la Argentina lo van a usar para salir al exterior a buscar deuda. Así que es complicado el panorama que tenemos por delante, pese a que el gobierno está absolutamente feliz con este acuerdo que va a lograr en el Congreso. Digamos que un poco tocando este tema, hay muchos fondos de estos fondos buitre que todavía no están tranquilos, que siguen diciendo que el gobierno no va a pagar, porque estos fondos quieren el pago en efectivo el 14 de abril. Y como les decía, esta salida al exterior a buscar la deuda o a buscar los fondos para pagarle a los buitres, recién arranca durante la primera semana de abril. Así que ya hay muchos de estos que lideran los fondos buitre que están diciendo que el gobierno no va a llegar a pagar. Entonces, como no va a llegar a pagar, van a trabar nuevamente el levantamiento del default. Así que digamos que hay que ir paso a paso. El gobierno cree que está todo cerrado, pero quizás no sea tan así y continúe teniendo problemas con los fondos buitre a partir de esta exigencia que ellos quieren cobrar sí o sí en efectivo y el 14 de abril. Tengamos presente esta fecha, 14 de abril, porque es la fecha que los buitres quieren cobrar y que el gobierno difícilmente llegue a pagar. Así que este tema va a seguir siendo motivo de análisis en las próximas semanas.
Sin duda.
Otro tema que se vio el fin de semana y que seguramente a los mendocinos los debe tener bastante contentos, es que ha cambiado sensiblemente el tratamiento del gobierno central hacia las provincias. Detrás de lo que es la ciudad de Buenos Aires, que en lo que lleva del gobierno de Cambiemos recibió más de 16.000 millones de pesos, buena parte de esta plata, hay que decirlo, tiene que ver con el traspaso de la Policía Federal, se ubican la provincia de Buenos Aires, que ya recibió 10.693 millones de pesos, la provincia comandada por María Eugenia Vidal. Uh-huh. Este fondo está integrado por coparticipación y por fondos para obras. Y detrás de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires está Mendoza. O sea que es la segunda provincia más beneficiada. Uh-huh. Si sacamos este acuerdo de traspaso de la Policía Federal. Mendoza es la segunda provincia con mayor aporte desde el gobierno central, con 1.869 millones de pesos. También parte por coparticipación y otra parte por obras que el gobierno de Alfredo Cornejo le solicita al gobierno central. Y bueno, ahí está Mendoza como la segunda provincia más favorecida en el reparto de fondos.
Mirá vos.
No sé si ustedes por allá vieron algo de esa plata.
Nosotros por ahora no, seguramente se vea en obras, porque las obras siempre se lucen. Justamente donde está, bueno, vos conocés Dante aquí, en nuestro departamento de La Valle, está gobernado por un peronista, así que seguramente dentro del reparto interno tampoco sea tan pareja la cuestión, porque hay departamentos con quienes repartir, ¿no?
Claro. Sí, este va a ser discrecional, no solo desde el Poder Central, sino seguramente dentro de las mismas provincias. Y como suele suceder, los fondos centrales van a ser usados para ir disciplinando a aquellos que no estén muy en línea con el discurso oficial.
Igual de seguramente, hecho, Dante, algo de la inversión pueda ir en el Estadio Malvinas Argentinas, porque aparte hace poco ha habido destrozo y hay que arreglarlo, para cuando juegue Racing vos puedas también tener un lugar cómodo para venir a Mendoza.
Seguramente, ahí estaremos. Pero igual, siempre el visitante se acomoda en el lugar que le habiliten, eso no es problema para nosotros. Y te decía, así como estas provincias fueron las más favorecidas, en el fondo de la tabla tenemos a provincias como Formosa, Tucumán, la misma Santa Cruz, que nada tienen que ver con el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, un poco ahora se está dando vuelta la taba del reparto del dinero oficial hacia las provincias. Uh-huh. Nada que no supiéramos que iba a suceder, porque esto es así. Cuando cambia el signo del partido gobernante, evidentemente los gobiernos provinciales que acompañan a ese partido gobernante son los que se verán más favorecidos. Así que esto será así en lo que dure el gobierno de Mauricio Macri o en lo que las provincias cambien su postura, ¿no? Digamos que bastante lo están haciendo ahora con este acuerdo de los buitres. Quizás también a partir de esto haya un tratamiento diferencial para aquellas provincias que se mostraron más benignas a la hora de acordar.
Que rindan pleitesía.
Sí, por ejemplo Salta, ¿no? Que ya le ha dado muchos frutos al gobierno central con Urtubey a la cabeza. Uh-huh. Eso lo veremos en el transcurso del año. Y como te decía al principio, bueno, la semana pasada estuvo marcada por la presencia del presidente saliente de los Estados Unidos, Barack Obama, que llegó el 23 a la Argentina, después de haber estado en Cuba, digamos, cerrando ese acuerdo formal por el cual se restablecen las relaciones entre los dos países. Podemos decir que la visita de Obama, justo cuando se conmemoraban los 40 años del último golpe cívico-militar, cada uno podrá decir si esta visita le pareció casual o causal, porque realmente habiendo tanto tiempo para haber venido a la Argentina, justamente llegar en el momento en el que en la Argentina recordábamos esta fecha tan importante para la cual Estados Unidos tuvo tanto que ver, no solo en la Argentina como en el resto de América Latina, llama la atención. Ver el 23 de marzo, horas antes de las marchas a Plaza de Mayo, ver toda la Plaza de Mayo adornada con banderitas de Estados Unidos y la propia Casa de Gobierno con banderitas de Estados Unidos por todos lados, por lo menos a mí no me pareció casual, sino que se quiso dar una idea de lo que es el gobierno y hacia dónde está orientado el gobierno. De hecho, al presidente de Estados Unidos le preguntaron cuál creía él que había sido el rol de Estados Unidos durante la dictadura de América Latina, y Barack Obama lo que dijo fue que en los 70, nuestro enfoque, hablando del enfoque en los Estados Unidos, nuestro enfoque en los derechos humanos era tan importante como la lucha contra el comunismo. O sea que equiparó, para Barack Obama hoy, para el resto de los estadounidenses que estaban en el gobierno, era lo mismo la lucha contra el comunismo que la preservación de los derechos humanos. O sea, con esa respuesta, cuando muchos otros esperaban que Obama llegara e hiciera algún mea culpa, algún acto de contrición por lo que fue la participación de Estados Unidos, bueno, no, nada de eso ocurrió. Directamente él vino y dijo que en esa época, para Estados Unidos, era lo mismo luchar contra el comunismo que preservar los derechos humanos. De ahí para abajo, cada uno saque sus propias conclusiones de cuál es el mea culpa de Estados Unidos frente a lo que pasó en los 70 en toda América Latina, con la cantidad de desaparecidos y que hubo en toda la región, ¿no? Y con la vulneración de los derechos humanos que se dio en toda la región.
Y una pequeña cuota de ignorancia al respecto, me da la sensación, ¿no?
Sí, pese a que siempre Obama dice que es un cultor de la historia, que le gusta ver lo que pasó en la historia, evidentemente en Estados Unidos la historia está contada de otra forma, así que él se queda con la historia contada desde los Estados Unidos.
Sin duda.
Y no se interesa por lo que pasó realmente de este lado del mundo con esas dictaduras que fueron apoyadas en buena medida por los Estados Unidos. Así que ahí pasó la visita del presidente saliente. Tengámoslo muy en claro, no tiene más de 9 meses en el gobierno y no sabemos qué puede pasar, si puede ganar la derecha más recalcitrante del Partido Republicano o si puede ganar los demócratas con Hillary Clinton. Uh-huh. Así que todo lo que se habló en estos días quizás termina en la nada cuando asuma el nuevo gobierno de Estados Unidos. Esto de abrir archivos secretos de la dictadura, que fue una de las promesas de Barack Obama, dicen que eso va a demorar 1 año y medio. Bueno, Obama tiene en el gobierno 9 meses. O sea que nadie garantiza que esa apertura de archivos clasificados realmente llega a la práctica.
Claro.
Quizás fue más un eslogan para manejar la visita del presidente estadounidense en Argentina que algo concreto.
Bueno, a los cubanos le dijo que se levante el bloqueo y que les devuelve Guantánamo, cosa que tampoco va a ocurrir antes que él se vaya.
Sí, levantar Guantánamo fue una promesa de Obama antes de que fuera presidente.
Sí, sí.
Y fíjate que se está yendo sin haber restituido ese territorio a Cuba, así que, insisto, son muchas promesas vacías de un gobierno que se está yendo y que quiere irse con la mejor imagen posible. Así que no, yo no tomaría muy, muy al pie de la letra todo lo que se dijo respecto de lo que va a hacer Estados Unidos por Argentina en los próximos meses, porque realmente poco de lo que se prometió puede ser llevado a cabo por un gobierno que no sabemos quién lo va a encarnar. Así que mes a mes iremos viendo a ver quién es electo en los Estados Unidos para saber cuál va a ser el tratamiento de la Argentina en los próximos meses. Pero hay que reconocer que en esos dos días que estuvo el presidente de Estados Unidos en Argentina hubo mucha gente contenta. Era increíble ver a los funcionarios de Cambiemos la algarabía que tenían en la cara por ver al presidente de Estados Unidos en la Argentina. Era realmente, prácticamente, viste cuando uno va a ver un recital o cuando va a ver a alguien, alguna figura que lo desvela y sigue. Bueno, los integrantes de Cambiemos estaban embobados detrás de la figura de Obama, como si fuera una gran estrella de rock que los favorecía por venir a esta Argentina a pasar unas horas.
Así es.
Así que ahí pasó la visita del presidente de los Estados Unidos en la Argentina. Y si te parece, no sé si tenés alguna consulta, podemos ir de lleno ya al rinconcito de los cínicos.
El tan esperado rinconcito que además viene con una perlita imperdible hoy.
Sí, esta semana viene con varios integrantes, pero uno que es el fundamental. Arranquemos de lo mínimo a lo máximo. Le vamos a dedicar un breve espacio, porque la verdad que no se merecen más, a Martiniano Molina, el intendente de Quilmes. Antes reconocido chef, que estaba en la televisión y hacía diferentes cuestiones gastronómicas. Bueno, ahora es intendente de Quilmes. Y el pobre Martiniano Molina confundió el pozo de Quilmes, que es un centro de detención y tortura durante la dictadura, lo confundió con obras de bacheo. Parece que en una conferencia de prensa donde mucha gente quería preguntar y el intendente no sabía muy bien qué contestar, directamente él dijo que, cuando le preguntaron, ¿no?, por el pozo de Quilmes y qué se iba a hacer con el lugar, él dijo que estaba dentro del plan de bacheo del municipio. Por supuesto que nadie entendió qué quiso decir este hombre. Y creo que él tampoco entendió hasta que el hecho tomó repercusión en los medios, y después de un día en el que los medios lo intentaron ubicar para que se rectificara, la rectificación de Martiniano Molina fue que no escuchó la pregunta.
Sí, sí.
O sea que el intendente responde por cuestiones que no escucha. Esperemos que no dé muchas conferencias de prensa porque puede llegar a responder cualquier cosa sobre cualquier tema.
Bueno, además fue muy claro el periodista con la pregunta, ¿no? Porque no se refirió solo al pozo de Quilmes, aclaró que era un ex centro de detención y tortura.
Exacto. Pero bueno, él dice que no lamentablemente no llegó a escuchar la pregunta y que contestó sobre el bacheo. Dejémoslo a Martiniano Molina con su intendencia de Quilmes y pasemos a Ezequiel Fernández de Salvi. ¿Quién es Ezequiel Fernández de Salvi? Secretario de Gobierno del municipio de Funes, una localidad cercana a Rosario. Bueno, aquí pasó algo similar. Hay un centro clandestino de detención llamado La Quinta de Funes. Uh-huh. Y lo que distintas entidades de derechos humanos, junto con el municipio de Funes, hicieron, fue señalizar la Quinta de Funes. Así como se hace en distintos centros de detención clandestina, en lo que es la recuperación de la memoria, se lo señaliza, se ponen carteles, se habla un poco de la historia de ese lugar, para que la gente tome conciencia de qué pasó ahí. Bueno, este hombre, Ezequiel Fernández de Salvi, después del acto se mostró muy satisfecho, muy contento, porque dijo que esa señalización ayudará a uno de los objetivos del municipio, que es que Funes se convierta en ciudad turística.
¿Qué tal, eh?
O sea que para este hombre señalizar e intentar volver a tener memoria de qué pasó ahí, simplemente para Funes es un hecho turístico. Eso va a generar que más turismo vaya a Funes. Bueno, dos casos de representante de Cambiemos, que nos muestran un poco qué es para ellos la memoria.
Ya se bautizó la jugada como la Gran Martiniano, así que se esperan que vengan más.
Yo creo que a partir de ahora se van a cuidar mucho más,
sí,
porque saben que esto esto tiene repercusión rápida en los medios, más allá de que muchos medios intenten siempre ir tapando los huecos que dejan los gobernantes de Cambiemos, hay mucha otra gente que va a intentar que todas estas cosas salgan a la luz y que la gente sepa quiénes nos están gobernando hoy, qué tipo de conciencia por los derechos humanos y por la preservación de la memoria tienen. Ver a un presidente como Mauricio Macri hablar del golpe militar y tampoco, no casualmente, sino causalmente, evitar decir golpe cívico-militar, es un poco lo que vamos viendo de los gobernantes que tenemos, cómo van armando un relato. Entonces no dicen que el golpe fue cívico, porque claro, hay muchos de esos cívicos que tienen alguna vinculación con la familia Macri, por ejemplo, en la década de los 70. Entonces vamos vaciando de contenido, decimos que el golpe fue solo militar, que el pozo de Quilmes es un bache, que poner un cartel donde le diga a las nuevas generaciones qué pasó en Funes, con la Quinta de Funes, es simplemente un hecho turístico. Vamos viendo cómo se construye un relato que va saliendo de la preservación de derechos humanos y va generando hechos pintorescos, digamos, ¿no? Turismo, bacheo, no es cívico, sino solo militar. Reparemos en estas pequeñas cuestiones que nos va dejando el gobierno de Cambiemos en apenas 100 días. Y vamos de lleno al hombre cínico de la semana. El antes periodista Alfredo Leuco. El sábado escribió una columna en el diario Clarín titulada «Es necesario que haya nuevos organismos de derechos humanos». Por supuesto, todo esto como secuela de lo que fue la conmemoración de los 40 años del golpe cívico-militar y de lo que fue una masiva marcha a Plaza de Mayo con los organismos de derechos humanos a la cabeza, con madres, abuelas, liderando esa marcha que fue realmente masiva. Los que vieron las imágenes, fue incluso más grande que las de los años anteriores. Uh-huh. En respuesta a esa masividad que también se dio en las provincias, en las principales plazas, con gente manifestándose, en respuesta a eso, Leuco escribió esta columna titulada «Es necesario que haya nuevos organismos de derechos humanos». Primero, habría que aclarar la diferencia entre organismo y organización. Un organismo es una dependencia del Estado. Una organización es una asociación de personas. Entonces ahí hay un primer error en el título de la columna de Leuco. Grave para un periodista. Porque no es lo mismo un organismo, como él dice, sino organizaciones. Entonces cuando él dice es necesario que haya nuevos organismos, no. Organismos, el Estado. En tal caso, puede ser que sea necesario que haya nuevas organizaciones, que siempre es positivo ver más organizaciones que luchen por la preservación de derechos humanos. Ahí no hay nada que digamos que decir que está mal. Siempre es importante que haya nuevas organizaciones que se generen para luchar por los derechos humanos. Sigamos hacia adelante, ¿no? Como les decía, uno podría decir, no podría estar en contra del surgimiento de nuevas organizaciones, dado que siempre es positivo el surgimiento de voluntades que breguen por los derechos humanos. Sin embargo, el único objetivo de la nota de Leuco es denostar a organizaciones como Madres, Abuelas de Plaza de Mayo y el CELS. Pero el chupamedismo y el cinismo de Leuco es tal que en su artículo dice, textual, como creo que claramente terminó una etapa de pelea y enfrentamiento encarnada por Cristina y empieza una nueva era que Macri representa con diálogo y fraternidad, creo que hay que generar nuevas organizaciones de derechos humanos que reflejen esta flamante realidad. Y aquí sería interesante hacer el ejercicio de deconstruir el mensaje de Leuco. Si bien sabemos que este mensaje, que esta nota, está orientada al público que en general mira TN o mira La Nata o que escucha Radio Mitre, que es un poco la repetidora de TN y Clarín en radio, siempre hay lectores pasajeros que pueden quedar atrapados por esta idea que pregona Leuco. Entonces vamos a desarmar un párrafo, este párrafo que les leía recién. Dice Leuco, terminó una etapa de pelea y enfrentamiento encarnada por Cristina. Y aquí podemos decir, ¿con quién se enfrentó y peleó Cristina? ¿Con los trabajadores que volvieron a tener paritarias? ¿Con los millones de nuevos jubilados incluidos en el sistema previsional? ¿Con los trabajadores rurales a los que tardíamente se asistió después de correr al modo Venegas, hoy repuesto por la justicia independiente? ¿Se peleó Cristina con las madres que pasaron de contar de 6 vacunas gratuitas a 19 vacunas gratuitas? Yo creo que no. Por lo menos creo que Cristina no se peleó con toda esta gente. Sí creo que se enfrentó abiertamente contra el poder mediático, que no aceptó la afectación de intereses económicos. Se peleó también contra buena parte del poder judicial, que no permite que se avance sobre sus beneficios. Se peleó en aquel lejano 2008 contra las patronales del campo, entre otros sectores. Uh-huh. Es cierto que muchos hubiéramos querido que esa pelea fuera más frontal contra determinados intereses sectoriales y contra multinacionales, como por ejemplo Monsanto o la Barrick Gold, solo por poner dos casos entre muchos que hubieran sido necesarios incluir en esa pelea.
Sin duda.
Y sigue Leuco, sigamos deconstruyendo este párrafo. Comillas, empieza una nueva era que Macri representa con diálogo y fraternidad. Deconstruyamos esto. Primero, digamos que un trato fraternal implica un trato de amistad, un trato de hermandad. Entonces, ¿con quién dialoga Macri y hacia quién tiene un trato de hermandad, de fraternidad? ¿Con los trabajadores que vieron depreciado su salario en casi un 60% tras la liberación del mercado cambiario? ¿Agravado todo esto por una inflación que en los 3 meses de gobierno ya es casi del 12%? ¿Dialoga y es fraterno con los miles de empleados públicos despedidos de una forma violenta de sus trabajos? ¿Con las pequeñas y medianas empresas que ahora deben competir con los productos importados provenientes, en muchos casos, de lugares donde el trabajo esclavo es una lógica aceptada? No, por lo menos yo creo que no, que hacia ellos no hubo trato fraterno de parte del nuevo presidente. Sí creo que hubo un trato fraterno de Macri hasta ahora hacia las patronales del campo, hacia las mineras, vía la quita de retenciones, hacia el grupo Clarín, a partir del cercenamiento de la ley de medios o con la devolución del negocio del fútbol. Ahora podemos ver que el Nacional B, que antes iba por la televisión abierta, ahora lo tiene otra vez TIC. También vemos que Canal 13 está con la transmisión de fútbol por una suma absolutamente irrisoria, con la posibilidad a futuro de que Clarín pueda incluir los contenidos digitales en el plan Conectar Igualdad. También tuvo un trato fraterno y de diálogo hacia las principales empresas multinacionales, cuyos ejecutivos resguardan los intereses de estas empresas desde la función pública, dado que muchos de esos ahora están en organismos del Estado, en ministerios. También tuvo un trato fraterno, lo estamos viendo en estos días, con los fondos buitre, a quien los negociadores de Cambiemos les reconocieron ganancias superiores al 1000%, que tristemente van a ser avaladas por el Congreso. Entonces, si tomamos la última reflexión del párrafo de Leuco, que era, hay que generar nuevas organizaciones de derechos humanos que reflejen esta flamante realidad, queda claro qué tipo de intereses busca preservar Leuco y, en definitiva, sus patrones del Grupo Clarín. Según mi interpretación, por supuesto siempre parcial, la interpretación de cada uno es siempre parcial.
Como tiene que ser.
Absolutamente. Olvidémonos de esto de la independencia. Todos tenemos nuestra forma de pensar, todos somos subjetivos. Entonces, según mi interpretación, Leuco reclama en su artículo generar nuevos organismos de derechos humanos que sepulten en el olvido los cuestionamientos hacia los grandes medios de comunicación, hoy ultraoficialistas, y hacia los intereses concentrados de privados, campestres, léase sociedad rural, y multinacionales, de modo de allanar un nuevo escenario pensado desde las empresas de comunicación, con Clarín a la cabeza, donde el papel del Estado será ocupado por el mercado. Esta última es la flamante realidad que saluda el cínico Leuco, mal llamado periodista independiente. Dudo que, por caso, Juan Carr y el padre Pepe, que son dos de las personas mencionadas en el artículo de Leuco para formar nuevos organismos, dice él, de derechos humanos, dudo que tanto Juan Carr como el padre Pepe se sientan favorecidos al ser apuntados por Leuco en su artículo.
Un quemo total.
Absolutamente. Seguramente deben estar muy contentos Juan Campanella y Santiago Kovadlov, que son otros dos de los mencionados por Leuco como los referentes de los nuevos organismos, dice él, yo digo organizaciones de derechos humanos. Así que ahí pasó nuestro rinconcito de los cínicos dedicado básicamente a el antes conocido periodista Alfredo Leuco, hoy simplemente operador cínico del gobierno de Cambiemos.
Y a veces nos queda chico el nombre cínico, ¿no? Para alguno de los ejemplos. Jorge, sí. Jorge quiere aportar, Jorge.
Bueno, adelante. No, me reía simplemente porque de rinconcito yo ya estoy pensando en un galpón, porque vamos varias semanas juntando y no sé si en un rinconcito, pero...
Yo creo que va a terminar siendo un libro esto, El galpón de los cínicos.
Y porque no podemos decir otras palabras al aire en este horario, ¿no?
Exacto, exacto. Siempre queremos preservar el oído de los menores. Entonces, con la palabrita cínicos, que por supuesto todos pueden ir, los invitamos a que todos vayan al diccionario y que busquen la definición de cínicos, uh-huh. Para que todos entiendan bien a qué hacemos referencia cuando hablamos de cínicos. En todo el espectro de la palabra. Es interesante llamar a las personas por lo que definitivamente son, ¿no? Generadores de relatos, cínicos, mentirosos. Así que ahí, semana tras semana, vamos a tener nuevos y, por supuesto, los invito, cuando quieran sumar, siempre están habilitados para sumar más gente a este galpón, es cierto, deberíamos cambiarle el nombre a la columna.
Ahí va, muy bien. Bueno, Dante, había pensado un temita musical para hoy.
Exactamente. Yo quería escuchar El Triunfo Agrario, lo vamos a escuchar seguramente por Mercedes Sosa, un poco también haciéndonos cargo de qué fue lo que pasó previo a la llegada de Macri al poder. En la letra del Triunfo Agrario habla claramente de que no cambia todo, no cambia nada. Y lamentablemente vimos cómo, si bien se hicieron muchas cosas en los 12 años que pasaron, por lo menos yo creo que se podía haber hecho mucho más, sobre todo después de la última elección donde Cristina sacó el 54% de los votos, se podía haber avanzado mucho más con cuestiones muy necesarias para, sobre todo para la gente que la pasa peor, ¿no? La gente de menores recursos. Creo que el gobierno anterior podía haberse visto respaldado un poco más por las organizaciones de derechos humanos. Podía haber encontrado en ellas mucho más respaldo para llegar a cambios más profundos, y lamentablemente eso no se hizo. Entonces, creo que la letra de esta canción, del Triunfo Agrario, un poco nos pinta lo que pudo haber sido y finalmente no fue. Entonces, este cambiar poco, finalmente nos queda que no se cambió nada. Y hoy vemos un gobierno como el de Mauricio Macri, que va a ir hacia atrás con muchas de esas conquistas que se pudieron lograr y que nos pone cada vez más lejos de un montón de otras conquistas que en algún momento pensamos que podíamos haber obtenido y que lamentablemente no llegamos a conquistar. Así que para pensar un poquito en lo que fue y en lo que pudo ser, es que propongo escuchar El Triunfo Agrario en la voz de Mercedes Sosa.
Ahí va. Don Dante Roffi, un gustazo como siempre, nos reencontramos el lunes que viene.
Igualmente, un abrazo y saludos para todos en Mendoza.
Y muchísimas gracias como siempre.
Hasta luego. Abrazo.